Señora Presidenta, en consonancia con las recomendaciones dadas por esta instancia en el año 2014, el Poder Judicial ha dado importantes avances tanto en el ámbito jurisdiccional como orgánico de diseño de políticas, prácticas y capacitación a sus funcionarios. En materia de justicia transicional, la Corte Suprema no aplica el Decreto Ley 2191 de amnistía y declara la imprescriptibilidad civil y penal de los crímenes de lesa humanidad. Junto con lo anterior, se destaca la creación de la Oficina de Coordinación Nacional de Causas sobre Violaciones de Derechos Humanos en el año 2014, dedicada al registro y sistematización de estos casos y la reasignación de causas de derechos humanos a ministros de Corte de Apelaciones del país. También el Poder Judicial ha contribuido al registro, conservación y difusión del trabajo realizado en materia de justicia transicional mediante el proyecto Memoria Histórica, con el fin de registrar, digitalizar y disponibilizar la información de causas por violaciones a los derechos humanos junto con datos estadísticos de las sentencias emitidas por la Corte Suprema. La Corte Suprema dictó entre 2002 y diciembre del 2018 447 sentencias de este tipo, de las cuales 394 lo fueron de origen penal y 53 con origen civil. En 215 sentencias se ha dispuesto indemnización de perjuicio por un monto total cercano a los 54.500 millones de pesos, equivalente a 80 millones de dólares aproximadamente. Por otra parte, entre los años 2014 y 2018, el total de condenados en primera instancia suma 2.837, mientras que el total de causas falladas en esa instancia y en ese periodo fue de 348. En lo tocante a la competencia de la justicia militar, siguiendo las recomendaciones de distintos órganos internacionales de derechos humanos de Naciones Unidas, la Corte Suprema ha sostenido que los tribunales militares no son competentes para conocer asuntos en que intervengan civiles y menores de edad como imputados o víctimas, remitiendo estos antecedentes a los tribunales penales ordinarios. En lo que se refiere al acceso a la justicia de personas pertenecientes a grupos vulnerables, se han dictado importantes esfuerzos para dar plena aplicación a la regla de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad y el protocolo iberoamericano de actuación judicial para mejorar el acceso a la justicia de personas con discapacidad, migrantes, niñas, niños, adolescentes, comunidades y pueblos indígenas. Para avanzar en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en estos instrumentos, en marzo del 2015, la Corte Suprema aprobó la realización del proyecto denominado Presentación Regional de Instrumentos Iberoamericanos de Actuación Judicial para Mejorar el Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables, para difundir estas directrices a todas las jurisdicciones del país. Posteriormente, en 2016, se dio inicio a la implementación del proyecto de acceso a la justicia de grupos vulnerables, que considera distintas actividades e iniciativas para difundir, sensibilizar, generar reflexión y elaborar recomendaciones propias para asegurar las distintas barreras de acceso a las que se enfrentan estos grupos. En este marco, durante el año 2018, se han conformado distintas mesas de trabajo en las que han participado jueces y actores relevantes, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, para la elaboración de una guía de actuación judicial para mejorar el acceso a la justicia de personas migrantes y sujetas a protección internacional, personas con discapacidad, personas, pueblos y comunidades indígenas, mujeres víctimas de violencia de género y niñas, niños y adolescentes. En lo que se refiere al acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes. En particular, cabe destacar que la Corte Suprema, en agosto del 2018, aprobó la creación de un grupo de trabajo para el establecimiento de una política para la efectivización de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que contempla 5 ejes principales: la promoción de derechos, el diseño e implementación de políticas y protocolos, la generación de datos y estadísticas, el desarrollo de alianzas interinstitucionales y la elaboración de estudios y monitoreo de las acciones desarrolladas. En materia de igualdad de género, un importante hito lo constituye la creación de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, oficina creada por la Corte Suprema en 2016 e implementada en el mes de julio de 2017, que tiene por finalidad el impulso del desarrollo de políticas y acciones dirigidas a garantizar la igualdad y la no discriminación de todas las personas en el acceso a la justicia, mediante la sensibilización y formación en estas materias de los funcionarios del Poder Judicial, la realización de estudios e investigación y el desarrollo de mecanismos de evaluación y seguimiento de las acciones y actividades realizadas, entre otras funciones. A su turno, la Corte Suprema aprobó la Política de Igualdad de Género y No Discriminación del Poder Judicial en febrero del 2018, con el objetivo de incorporar la perspectiva de género y derechos humanos en todo el quehacer de este poder del Estado. Adicionalmente, en cuanto a la protección de los derechos de las personas LGTBI, las Cortes chilenas, en sus fallos recientes, han incorporado los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en estas materias, con el objeto de resguardar los derechos de personas transgénero y la interpretación del concepto de interés superior de los niños y niñas, tal como ha sido reconocido explícitamente por el mundo de la sociedad civil. En relación a las personas con discapacidad, el Poder Judicial ha adoptado distintas medidas que han tenido un impacto positivo en el derecho de acceso a la justicia. Así, por ejemplo, respecto de las personas sordas, se ha dispuesto la implementación nacional y actual en marcha blanca de un servicio de traducción en línea para tribunales de justicia. Asimismo, para facilitar el acceso a la justicia de personas con discapacidad visual, el Poder Judicial cuenta con licencias para el uso de herramientas tecnológicas para transformar el contenido de la pantalla en sonido y facilitar su lectura a personas con baja visión. Debemos reconocer que los avances logrados no habrían sido posibles de alcanzar sin la constante colaboración de distintos actores institucionales y organizaciones de la sociedad civil que luchan cada día para la efectivización de estos derechos, a quienes agradecemos e invitamos a seguir colaborando con este fin. Muchas gracias, señora presidenta.